Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Hemos reportado aquí durante los últimos dos años el tema del desabasto de medicamentos, sobre todo en el sector público. Sin embargo, es un fenómeno creciente y se reporta crecientemente también sucediendo en el sector privado. La Asociación Nacional de Farmacias de México dice, por ejemplo, que 2 de cada 10 pacientes tienen que regresar con sus doctores, con sus doctoras, para decirles, pues no, me recetó usted esto, querida doctora, pero no hay en la farmacia, ¿me puede recetar algo más? 2 de cada 10 pacientes son enviados de nuevo para que les receten otro fármaco, y se reporta un desabasto de hasta el 15% en medicamentos. Marcos Pascual, director comercial de la Anafarmex y coordinador del sitio especializado asesoría en farmacias.com. Te saludo con gusto esta tarde. ¿Cómo estás, Marcos?
Mi estimada Ana Francisca Vega, muy buena tarde. El gusto es mío, y bueno, también saludo a tu tercera emisión. Buena tarde.
Pues platícanos, Marcos, de qué es lo que han estado viendo y cuál es la razón de este desabasto desde su punto de vista.
Sí, por supuesto, con mucho gusto. Mira, efectivamente, como tú bien lo mencionas, este abasto de medicamentos para, digamos, estos dos grandes sectores, ¿no? El sector privado y el sector público. Y en este último, pues bueno, recordemos que él es el comprador más grande de medicamentos, y en este sentido aquí existe un problema muy grave de desabasto. Aquí creo que cabe muy bien el término y la gravedad de esta situación. Y lamentablemente el sector público se está recargando en estas farmacias o en esta red de 40,000 farmacias que existen en el mercado privado. Y aunado a esta situación, pues bueno, hay que decirlo, el paciente que no encuentra su medicamento en el sector público, pues migra y encuentra que, bueno, de entrada el medicamento tiene un costo importante para él, para su bolsillo. En algunos casos no encuentra ese medicamento. Y aunado a esta demanda que se ha generado en el mercado privado, bueno, también enfrentamos esta situación de Asia o estos fabricantes o proveedores de materia prima que también han tenido esta situación de falta de entrega. Recordemos que la materia prima para la elaboración de estos medicamentos en cerca del 80%, de un 80 a un 90%, se importa y compramos esta materia prima en Asia, ¿sí? Principalmente en la India, que esto de este 90%, el 40%, del 40 al 50% proviene de este país. Y bueno, pues en la India sabemos la situación que está pasando. Tremendo. Y a nivel mundial también estamos padeciendo esta situación. Entonces, claro, no es un problema ajeno de nuestro país, pero obviamente se complican y hay varios elementos que se han ido conformando para estos faltantes de medicamentos. Si tú me permites, a título personal, yo diría que hay una falta de confianza de las autoridades federales hacia nuestra industria en general, y que esto pues ha generado que no se utilizara la logística y los proveedores que habitualmente se hacían. Se han inhabilitado a muchos de estos proveedores, y con razón o sin razón, eso habría que analizarlo. Pues bueno, existe en este momento un desabasto en el mercado público, y los que están padeciendo, bueno, lo hemos visto con estos pacientes de problemas de cáncer, con la necesidad de medicamentos oncológicos, que bueno, que están pagando estas consecuencias, ¿no?
Así es. Ahora, evidentemente, Marcos, no es un tema de desconfianza, es un tema ha habido una acusación directa de corrupción y digamos, la forma en como el gobierno federal decidió encarar esto que percibía como una industria corrupta fue... Claro. Pues eliminando, digamos, del mercado nacional a laboratorios que facilitaban muchísimas de las medicinas que consumíamos los mexicanos, tanto en el sector público como en el sector privado, y no se repuso, digamos, una cadena fluida de distribución de medicamentos. Ahí está el asunto. Ahora no hay, hay que decir, pues ni una sola denuncia penal hoy hecha después de dos años, casi tres años, en contra de ninguna de estas farmacéuticas, ¿no?
No, completamente de acuerdo. Y a ver, si estamos hablando de temas de corrupción, en temas de corrupción tanto está el que ofrece como el que recibe. Y precisamente en ese sentido, a ver, bueno, se inhabilitaron a estas empresas que desde un principio lo dijeron muy claramente, estamos abiertos a que se nos investiguen, pero yo, no, uh-huh. bueno, en general no vemos de la otra parte, del otro lado, pues en niveles altos de dependencias como el Seguro Social o en COFEPRIS o cualquiera de estos responsables en un proceso de investigación. Entonces, creo que esto sería muy prudente que se hiciera ya un tema formal de investigación, porque, bueno, finalmente lo que escuchamos es un tema de corrupción, pero del otro lado no se señala a nadie, ¿no? Y creo que en este tema sí hubo estas dos partes, y por la parte privada, bueno, se inhabilitó, pero del otro lado, ¿qué pasó? No hubo un seguimiento, ¿no?
Ya. Oye, y ahora dime, de los medicamentos que están faltando, ¿cuáles son los más comunes? ¿Hay algún patrón ahí? Porque sí tenemos muchas llamadas en redes sociales, y no nada más yo, sino distintas personas, ¿no? Distintos periodistas que nos dedicamos a este asunto de la información. Recibimos a cada rato de, pues, es que yo antes hablaba a la farmacia y había perfectamente mi medicina, ahora no hay, ¿no? Anticonvulsivos, para, por ejemplo, controlar la esquizofrenia, para la diabetes, en fin. ¿Cómo lo ven ustedes en términos de qué enfermedades o qué mexicanos y mexicanas están quedando vulnerables frente a esto?
Sí, por supuesto, con mucho gusto. Mira, el tema básicamente está enfocado en lo que clasificamos como denominación distintiva. ¿A qué me refiero? A estos medicamentos que tienen una marca representativa. Y en ese tema, bueno, encontramos que desde hace 13 meses, pues bueno, vitamínicos como era el Redoxón, Centrum, Cebalín, y bueno, algunos antibióticos, ivermectina, citromicina, obviamente por esta demanda escasearon. Hoy esa lista se ha ampliado. Uno de los laboratorios, digamos, representativos en esta lista, pues son laboratorios Bayer. Pero mira, el tema en el mercado privado es muy distinto al público. ¿En qué sentido? Los proveedores nos emiten a todos nosotros las farmacias, los corporativos, los distribuidores, se nos emite una información o se nos emite estos documentos o cartas del proveedor en donde nos dice muy claramente si va a salir del mercado X marca o tal producto, por diferentes asuntos, temas regulatorios, por políticas corporativas, sí. Y hasta este momento ninguno de estos grandes transnacionales nos han referido que salga del mercado estos medicamentos. Adicionalmente a eso, también existen contratos de comercialización, distribución, en donde si estos grandes laboratorios caen en incumplimientos, pues hay sanciones terribles, y esto también, déjame decirte, no ha pasado. O sea, el tema es de que de alguna manera esto se ha, digamos, contemplado en estos periodos de largos de faltantes de medicamentos, y este 15% pues también es variado. Mira, esta cifra que damos en Anafarmex se contrasta, por ejemplo, con uno de nuestros socios distinguidos, que es Farmacia París, a quien le mando y aprovecho para mandarle saludos a la familia Merino. Ellos reportan menos de este 15% de faltantes. Entonces, algunas cadenas y algunos puntos de venta, diferentes porcentajes de faltantes. Entonces, como bien lo decías al principio, nosotros referimos a estos pacientes para que vuelvan a ir con su médico y se reformule esta receta, ¿verdad?
Bien, pues ahí está la situación. Por supuesto, le hemos dado continuidad y lo seguiremos haciendo. Marcos, muchas gracias por esta radiografía de lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado de las farmacias privadas. Estamos en comunicación.
Con mucho gusto, te mando un abrazo, gracias por la oportunidad.
Al contrario, muchas gracias. Marcos Pascual Cruz, director comercial de la Anafarmex.
MBS Noticias.